nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Sigue la pugna en Michoacán. Esta semana, el gobierno federal aumentó la presión sobre las autodefensas al declarar que el desarme de estos grupos será ya en las próximas semanas, en voz del comisionado federal Alfredo Castillo, el pasado 3 de abril. Hecho corroborado por Estanislao Beltrán, papá Pitufo, quien el mismo día declaró que su grupo entregará las armas en 15 días y se integrarán a las guardias rurales propuestas por el gobierno federal. El contrapunto de estas declaraciones lo dio el doctor José Manuel Mireles, quien realizó una gira por las poblaciones de Coahuayana, Aquila y Costa Sierra Nagua. Durante un acto político, Mireles resumió su postura ante la estrategia gubernamental, ni desarme ni gendarmes, y explicó que la acción unitaria de los pobladores ha permitido que las autodefensas conserven sus armas. En una larga charla telefónica, el mismo doctor Mireles dibujó la situación de las autodefensas sometidas al ninguneo del gobierno, a divisiones internas y a la presencia de grupos de extemplarios que se han puesto la camiseta de comunitarios. Acá compartimos un fragmento.
A estas fechas, a estas alturas, ya tenemos dos grupos diferentes de autodefensas en Michoacán. Los que queremos que se limpie el estado de Michoacán de crimen organizado y se restablezca el estado de derecho, y los que nada más andan detrás de lo que nosotros vamos avanzando para hacer negocio con la gente. Hay quienes se han quedado con las huertas que se les quitaron a los templarios, porque estos templarios mataron al papá, la mamá y los hijos dueños de esas huertas. Entonces ya no hay herederos, no hay quien lo reclame. Entonces eso es lo que está haciendo el otro grupo de autodefensas. Por desgracia, muchos de ellos también estamos viendo en algunos municipios que los mismos sicarios, los mismos templarios, se están poniendo nuestras camisetas como autodefensas y se quedan en los mismos municipios donde antes nosotros los estábamos combatiendo, y ahora ellos ya son hasta los jefes, ¿sí me entiende? Y eso es lo que nos vamos a seguir combatiendo. Y ahí sí necesitamos de a de veras el apoyo del gobierno del estado, el apoyo del gobierno federal, con la marina, el ejército,
bueno,
lo que sea, sí lo necesitamos, porque nosotros queremos tener un estado limpio y lo vamos a seguir haciendo, porque ya muchos de nuestros municipios no nada más están contaminados con presidentes municipales templarios o con funcionarios del gobierno del estado de Michoacán templarios, sino que los mismos templarios ya están de jefes de autodefensas en esos municipios.
Hasta ahora parece que el gobierno va ganando la partida, pues entre el descabezamiento y la creación de autodefensas espurias ha conseguido apagar el incendio michoacano. A ello hay que agregar la muerte y el encarcelamiento de los principales cabecillas de los caballeros templarios, incluyendo la detención de Jesús Reina, secretario de gobierno de Michoacán, el viernes 4 de abril. Sin embargo, la experiencia acumulada por los pueblos que se sacudieron a los criminales con las armas en la mano todavía puede dar sorpresas al mal gobierno. Así lo mostraron integrantes de las autodefensas que se manifestaron contra el desarme el fin de semana en al menos 15 poblados de Michoacán. El sábado 5 de abril se bloquearon las carreteras en Tierra Caliente y en tramos de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, como respuesta a los operativos de desarme en Cupuán del Río y Nueva Italia. La lucha sigue.
Contra los parquímetros en Coyoacán. Esta semana, los vecinos que rechazan la privatización del espacio público realizaron diversas actividades para exigir que no se instalen parquímetros en Coyoacán. El viernes 4 de abril se proyectó el documental Más vale pedir perdón que pedir permiso, que retrata las acciones del movimiento vecinal y las respuestas de las autoridades. Después se hizo una marcha por Coyoacán. El documental se volvió a proyectar el domingo 6, esta vez en el Jardín Hidalgo. También en domingo, algunas personas participaron en la carrera Tune Up 2014, desplegando pancartas y cartelones en contra de la instalación de parquímetros. Además, se organizan reuniones en las diferentes colonias y barrios de la demarcación. El sábado 5 se llevó a cabo una reunión en la colonia del Carmen, en el Parque de la Tercera Edad, y el lunes 7 el acto informativo tuvo lugar en el parque ubicado entre las calles de Pino y Presidente Carranza. Mientras el delegado hace oídos sordos, los vecinos multiplican las acciones y van instalando la idea de que el espacio público no puede ser modificado sin la participación de los ciudadanos. Para más información, visite el sitio de Facebook No Parquímetros en Coyoacán.
Sigue el posmesalto. El viernes 4 de abril, decenas de personas realizaron el cerco al metro, al cerrar las oficinas centrales situadas en la estación Salto del Agua. Ahí se denunció las fallas en la administración del metro y se reiteró la exigencia de que sea derogado el tarifazo. En las semanas recientes, la liberación de torniquetes se realiza de manera descentralizada y prácticamente todo el tiempo. Basta con que algunas personas se animen a iniciar la acción. Los diferentes espacios de coordinación también participan en los debates en torno a la gestión del metro y van denunciando una tras otra las burradas del gobierno capitalino y de la dirección de ese sistema de transporte. La más reciente de estas denuncias es el pago de 25 millones de pesos a la empresa TSO solo por hacer un análisis de las fallas de la línea 12. Así, los funcionarillos a cargo se siguen despachando con la cuchara grande y beneficiando a sus socios de la iniciativa privada con jugosos contratos pagados con dinero público. Pos me roban, pos me salto.
Contra el alza del transporte en León. En otras partes del país también se movilizan contra el asalto que representa el alza de los transportes. El martes 2 y el sábado 5 de abril se realizaron marchas contra el alza del precio de la oruga, que pasará de 8 a 9 pesos, cortesía de la alcaldesa Bárbara Botello. Entre los organizadores de las protestas están el Frente Acción Ciudadana y Ciudadanos ART. Estas marchas convergieron con las protestas de los trabajadores subcontratistas del sistema de aseo público, quienes están en riesgo de perder su trabajo como pepenadores, pues el gobierno municipal no renovó contrato con el CIAP, lanzando una licitación para el manejo de los desechos en esa ciudad.
Situación de los presos del 2 de octubre. El viernes 4 de abril fue puesto en libertad Iliad Haddad Infante, tras 6 meses de injusto encierro. Desde el 7 de marzo, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de amparo en materia penal, concedió un amparo que revirtió el auto de formal prisión y ordenó la reposición del proceso debido al cúmulo de irregularidades y abusos del caso. Casi un mes le llevó a las autoridades judiciales ejecutar el amparo y dejar libre a Ilia, quien forma parte del grupo de presos políticos del 2 de octubre de 2003. El 20 de marzo se concedió otro amparo en favor de Iríbar y Vinarriaga, Víctor Efrén Espinosa, Adrián Gutiérrez y Salvador Reyes, presos en la misma causa, por lo que se espera que también sean liberados en las próximas semanas. Por su parte, la compañera Luna Flores recibió sentencia de 1 año y 3 meses, más el pago de 19 mil pesos y deberá salir de la cárcel en el transcurso de la semana. La compañera fue detenida el 29 de octubre de 2013 mientras se manifestaba por la liberación de Mario González. Estas decisiones judiciales ponen en evidencia que el gobierno capitalino realizó detenciones arbitrarias y armó casos judiciales para dar castigos ejemplares que inhiban la protesta social. Ahora quedan presos 8 compañeros detenidos el 2 de octubre. La lucha por su libertad continúa.
Nuevo comunicado zapatista. El lunes 31 de marzo fue publicado otro comunicado zapatista con tareas para mayo y junio del año en curso. La primera actividad se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de mayo en uno de los caracoles zapatistas y tiene el objeto de reunir diversas organizaciones y pueblos originarios de México que durante esos días puedan compartir pensamientos e historias de lucha y resistencia. Las conclusiones y una declaración para lo que sigue en la lucha de resistencia contra el despojo serán dadas a conocer el sábado 31 de mayo en el Caracol de Oventic. El domingo 1 de junio se realizará un pequeño homenaje a Luis Villoro, donde participarán comandantas y comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN, el escritor Juan Villoro y el subcomandante insurgente Moisés. Ya encarrerados en los encuentros, el comunicado invita al seminario Ética frente al despojo, que se realizará en el Caracol de Oventic, la primera sesión del día 2 de junio y del 3 al 8 en las instalaciones del CIDESI en San Cristóbal de las Casas, donde participarán diversos intelectuales y artistas de México y el mundo. Para mayor información, consultar el comunicado en enlacezapatista.org y en quehuelga.net/diario.
Rarámuris logran suspender la construcción de aeropuerto. Luego de varias protestas de Rarámuris, el viernes 4, el juez Ignacio Cuenca ordenó la suspensión de las obras del aeropuerto regional de Creel, localizado en el municipio de Bocoina. La suspensión se mantendrá hasta que se analice la controversia interpuesta el miércoles 2 por la comunidad Rarámuri, Bosque San Elías, Repechique, en contra del fideicomiso Barrancas del Cobre, que ha reclamado la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Los inconformes argumentaron que las empresas contratadas colocaron una malla ciclónica que bloqueó caminos y veredas por las que transitan los indígenas. Ahora los niños rarámuris demoran 4 horas más para llegar a la escuela. Además, se ha afectado el pastoreo y las rutas para llegar al hospital, entre otros. Además de ello, les cancelaron con tierra y piedra un ojo de agua en uso por la comunidad, aparte de afectaciones por la tala del bosque y el movimiento de materiales. Para la comunidad indígena se trata de un precedente importante para avanzar en el reconocimiento legal de sus derechos, luego que de otros proyectos turísticos en las regiones de la Sierra Tarahumara han afectado su forma de vivir y les han causado daños en la salud y en el medio ambiente.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, alto a las deportaciones. En los 3 meses que van del año, las manifestaciones contra las deportaciones han crecido en algunas ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, en Alabama, Tucson, Chicago, San Francisco, Georgia y otras más. Varias personas se han encadenado frente a las instalaciones de detención para obstaculizar la salida de autobuses con migrantes deportados. En el centro de detención de migrantes de Tacoma, Washington, cientos de personas emprendieron una huelga de hambre hace unas semanas exigiendo el fin de las deportaciones, mientras otros cientos de solidarios se manifestaban afuera. Esto llevó a que las autoridades del centro de detención pusieran en aislamiento a varios participantes de las acciones contra las deportaciones. La semana pasada, cientos de familiares de indocumentados empezaron un plantón indefinido frente a la Casa Blanca para exigir al presidente Obama, alias el deportador en jefe, que detenga las deportaciones.
Bruselas, batalla contra la austeridad. El viernes de la semana pasada se reunieron en Bruselas los principales sindicatos europeos para manifestar su repudio a la Troika y su política de recortes presupuestales que han dejado a millones de personas en la total miseria. En la marcha que recorrió buena parte de Bruselas, los manifestantes cercaron la Embajada de Estados Unidos y los edificios de la Unión Europea, donde se presentaron los enfrentamientos más fuertes contra la policía que pretendía encapsular la manifestación. Los estibadores de los puertos de Amberes y Brujas se unieron a los de Dunkerque, Gante y Calais para enfrentarse a la policía que disparaba balas de goma y chorros de agua sobre los manifestantes, a apenas 50 metros del edificio de la Comisión Europea. Moraleja, estamos hasta la madre.
Sudáfrica. Movilización de mineros. En Sudáfrica se encuentran alrededor del 80% de las reservas globales de diamantes, oro y platino, generando más de 2/3 de la producción de esos minerales a nivel internacional. A pesar de la enorme riqueza que genera la explotación minera, la mayoría de los mineros trabajan en condiciones deplorables y con sueldos por debajo de los $333 mensuales. Durante los últimos 3 años, los diversos sindicatos mineros han emprendido fuertes movilizaciones para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. En agosto de 2012, la Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción convocó a un paro laboral y el 18 del mismo mes, cerca de 3.000 mineros habían emplazado a huelga y se atrincheraron a las afueras de la mina Marikana, donde fueron brutalmente reprimidos y masacrados cerca de 40 trabajadores por la policía. A principios de este año, unos 50.000 miembros de la Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción y otros sindicatos afines decretaron una huelga en yacimientos de las firmas Anglo American Platinum y Lonmin, además de Impala, todos en la región norte de este país. La demanda principal que exigen los mineros es un aumento de hasta $1,000 mensuales. Durante el mes de marzo se realizaron 4 mesas de diálogo, pero las patronales han rechazado en las 4 ocasiones la misma demanda, subrayando que se trata de un pedido exagerado, no realista y en discordancia con la rentabilidad de la industria y el mercado actual. Para esta semana se esperan grandes movilizaciones de mineros y otros sindicatos que se han unido al grito común de aumentos salariales ya.
Avisos. Invitación internauta. Desde el universo de las redes sociales, una compa nos invita a asistir a la conferencia de Vandana Shiva, activista ambiental, opositora a los cultivos transgénicos, la privatización de las semillas y la dependencia de los campesinos a las corporaciones transnacionales. La cita es el martes 15 de abril a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura Reyes Heroles, ubicada en Francisco Sosa 202, barrio de Santa Catarina, Coyoacán.
Festival Libertad para Mumia. El 24 de abril, el preso político Mumia Abu Jamal cumple 60 años, motivo para celebrar su vida y acelerar los esfuerzos para conseguir su liberación. En México, el Comité de Solidaridad Amigos de Mumia llevarán a cabo distintas actividades en el marco de jornadas de apoyo que se realizarán en Filadelfia y otras ciudades del mundo. Se tienen proyectadas rodadas, proyección de documentales y películas y distintos actos políticos culturales entre el 21 y el 26 de abril. Para consultar la programación completa, visita el sitio amigosdemumiamx.wordpress.com.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.